Bien, ahora sí. Ok, hermanos, pues gracias a Dios por esta mañana, gracias por a todos por sus oraciones, por estas predicaciones, gracias por porque es necesario que estemos orando unos por otros, es necesario que estemos siempre intercediendo en oración por todas las personas que comparten la palabra de Dios, no solamente los predicadores, sino los maestros, las maestras, por todos. Entonces, gracias a Dios por esto. Hoy vamos a retomar el estudio de la primera carta de Pedro. Ustedes seguramente se dieron cuenta, la semana pasada tuvimos un paréntesis. Félix compartió un pasaje diferente al de la carta, que fue de mucha bendición. Y hoy vamos a retomar el estudio de la primera carta de Pedro. Ya nosotros vamos a entrar al capítulo 4. Ya estamos iniciando el capítulo 4, va a ser el cuarto de seis capítulos. Y ahí está el título del estudio, el título del estudio ahí está, es lo imprescindible de tener la mente de Cristo. Y ahorita lo vas a entender, qué importante y trascendente es que tú y yo tengamos la mente de Cristo. La mente de Cristo, pensar como Él pensaba, decidir como Él decidía, en fin, todo eso. Entonces vamos a comenzar ya con este capítulo, abran sus Biblias por favor, ahí en Primera de Pedro capítulo 4, tengan ahí abierta la palabra de Dios. Hay un subtítulo, vamos a estudiar los versículos del 1 al 5 del capítulo 4, y yo quise poner un subtítulo que dice armándonos para padecer. Suena como un poquito contradictorio, ¿no? Cuando tú te armas, cuando tú te pones una armadura, más bien es para no padecer, ¿no? Si tú te pones un casco, te pones un yelmo, te pones un peto, te pones una armadura completa, pues más bien es para que no te peguen las flechas. Sin embargo, Jesucristo dice, tienes que estar armado porque como creyente vas a padecer. No es una opción. El creyente sufre, el creyente padece. Entonces, yo le quise poner así al estudio porque vamos a ver un pasaje donde Dios nos dice que tenemos que armarnos como Cristo se armó para padecer. Entonces, abran sus Biblias ahí, hermanos. Yo quiero que pongas mucha atención, ya que hoy nos vamos a detener en el capítulo, del capítulo 4, en el versículo 1. Vamos a estudiar nada más el versículo 1 y la siguiente semana, o sea, me pasó lo que le pasó a Apolo. Tuvimos que dividir el pasaje en dos domingos, porque esta primera parte está tremenda, está impresionante. Yo quiero que nos enfoquemos mucho en algo. Acuérdate, el título del estudio es Lo imprescindible de tener la mente de Cristo. Y que tú ejercites tu mente y que tu mente empate con la mente de Cristo. Y Jesús nos dice que tenemos que armarnos del mismo pensamiento de Él porque tú y yo como cristianos vamos a padecer. ¿Sí? Vamos a padecer, lo dice el Señor. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo quisiera comenzar. Ya les comenté a todos, hermanos, que sigan orando. Voy a predicar hoy esta primera parte, la última parte el siguiente domingo, si Dios lo permite. Pero yo quisiera empezar con algunas preguntas. Pon atención, por favor. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es el motivo que te lleva a venir a la iglesia? Por lo regular, ¿qué ocupa tu mente durante el día? Ahorita a lo mejor aquí no, pues ahorita mi mente está en el estudio. Pero cuando te vas a trabajar mañana, cuando van a la escuela los niños el lunes, cuando estás en el banco haciendo una fila, ¿qué ocupa tu mente? Segunda pregunta, ¿cuáles son tus objetivos en la vida? Tercera pregunta, ¿Dios es parte de tu vida? ¿Qué contestarían? Ahí va otra vez. ¿Dios es parte de tu vida o es todo en tu vida? Porque también Liverpool es parte de tu vida, ¿no? El otro día iba yo con mi hija, fuimos a devolver un aparato que nos llegó mal, lo fuimos a devolver. Yo le dije, no es posible, hemos venido tres veces esta semana aquí en Liverpool. Le dije, no cabe duda que es parte de tu vida. Mientras sea una partecita, ok. Pero Dios no puede ser una parte de tu vida. Dios tiene que ser todo en tu vida. Él debe gobernar sobre tus emociones, sobre tu trabajo, sobre tu deporte, sobre tu relación con tu esposa, sobre tu relación con tus hijos. Debe gobernar todo. ¿Sabes qué es la religión? La que tú quieras. La religión es darle un pedacito de tu tiempo a Dios. El domingo de 9 a 10. Ya cumplí, Señor, nos vemos hoy en 8 y me voy a hacer mi vida yo. Esa es la religión. Eso es lo que Cristo criticó cuando se fue duro contra los fariseos. Dice, ustedes de labios me honran, pero vuestro corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, decía Jesús. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, un religioso o un tibio, como decía Félix hace 8 días, muy atinadamente, es una persona que le dedica una parte de su tiempo, entre comillas, a Dios. El verdadero creyente deja que Dios sea el que decida en todas las áreas de su vida. Entonces, ¿Dios es parte de tu vida o es todo? ¿Realmente la palabra de Dios te ha transformado a lo largo de tu tiempo o de tu vida como cristiano? Y cuando digo que se te ha transformado, me refiero a te ha transformado de adentro hacia afuera. No estoy diciendo, hermanos, que hayas cambiado hábitos, que hayas cambiado conductas. Estoy diciendo, ¿realmente Dios ha cambiado tu corazón? Es decir, ¿el cambio de hábitos y conductas se han dado porque Dios ha cambiado tu corazón o tú te has esforzado nada más en cambiar conductas? Es diferente, lo vamos a entender al final. Otra pregunta importante, ¿qué piensas? ¿Qué haces cuando estás solo? Miren, nuestras señoras, aquí veo a Jorge solito, aquí veo a Omega solito, aquí veo a Ramón solito, aquí veo a Polo solito, me veo a mí solito, porque nuestra esposa está en un retiro espiritual. ¿Sí? Entonces, hay momentos donde llegas a la casa y es un silencio, hermanos. Lo único que se oye es... No se oye nada, los grillos, así. Hijo, y extrañas a tu esposa, ¿verdad? Ahí cuando estás solo, ¿qué haces? ¿Sigues yendo la palabra de Dios? ¿Sigues teniendo tus tiempos de oración? ¿Qué haces cuando estás solo? Es una pregunta que debemos meditar. Hermanos, Dios está levantando la voz y le dice hoy a su iglesia, despierten. Le dice a su iglesia, salgan de la comodidad. Le dice a su iglesia, vivan para glorificarme. Le dice a su iglesia, busquen y hagan mi voluntad. Es lo que Dios quiere y esto suena muy bien. Pero la pregunta sería, ¿cómo le hago? Lo vimos la semana pasada, ¿cómo le hago? Busca la gloria de Dios. ¿Dónde la busco? En su palabra, en esos tiempos de oración que debes tener. Como decía Félix hace 8 días, ¿estás viendo la gloria de Dios cuando abres la Biblia en las mañanas? ¡Ay, pastor! ¿Hay que abrir la Biblia en las mañanas? ¿Qué no es cada domingo? No, hermanos. Todos los días tienes que ir a meditar en la palabra de Dios. Y si no vas a meditar, vas a tener fracasos, te vas a tropezar en la vida. Si es que eres un creyente verdaderamente, si es que el Espíritu Santo ya está en ti. Esa es la gran diferencia. Entonces, hermanos, sigues y buscas la gloria de Dios todos los días. Yo te hago una pregunta. Si Jesús hubiera venido en este tiempo y te encontrara tal como estás hoy, ¿no? Jesús caminando, predicando por ahí y te encuentra aquí y te dijera, deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme, como le dijo a Pedro, como le dijo a Jacobo, como le dijo a Juan. ¿Dejarías todo y lo seguirías? Dejar todo es, deja tu trabajo, deja tu familia y sígueme. ¿Qué harías? Yo creo que ahorita, no hombre, yo haber vivido en aquella época de estar pescando, lo sigo. ¿Y sabes por qué? Porque ya no sabemos el final de la historia. Pero si ahorita Jesús se presentara aquí y te dijera, deja todo y sígueme, tu comodidad, tus series de televisión en Netflix, tu deporte en tu gimnasio, tu trabajo, tu cuenta en el banco, ¿lo dejarías todo y lo seguirías? ¿O te quedas tranquilo? Señor, que vayan otros, ahí están los pastores, ahí les hablan Polo, Fer, vayan ustedes, ¿no? Félix. Hermanos, tenemos que meditar en esto porque poca gente sigue a Jesús hoy. Y déjame decirte algo, Dios le sigue diciendo a toda la gente que Él rescata, deja todo y sígueme. Confía en mí, sal ya de tu comodidad, trabaja para mí, predica el evangelio, que la gente escuche de mí. Miren, la semana pasada aprendimos que una vida tibia no refleja una verdadera conversión. Félix explicó de una manera, iba a decir perfecta, pero perfecto solo Dios, casi perfecta. muy bien, de una manera excelente, lo que es una vida tibia y lo que es una persona, cómo vive una persona que realmente se ha convertido. Y recuerden esto, por favor, hermanos. Pedro en esta carta es muy reiterativo. Y primero nos dice, lo que ahora tú y yo somos en Cristo. Dice que tú y yo fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos justificados, estamos siendo santificados y nos espera una herencia maravillosa en los cielos. Y dice Pedro que como resultado de esa salvación que proviene de Dios, entonces ¿cómo debemos vivir? Pero la vida del cristiano es resultado de lo otro. La vida del cristiano es resultado de que Él te escogió, te llamó, te está santificando y te justificó. ¿Sí? Es el resultado. Entonces eso te lleva a vivir como dice la palabra de Dios. Entendamos, mis hermanos, que algo a lo que Pedro y a lo que Dios nos llama por medio de esta carta es que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y entender que eso nos llevará a ser criticados, a ser perseguidos, pero ¿sabes qué? Para esto y para dejar la egoísta comodidad es necesario que Dios cambie nuestras mentes. Presentad vuestros cuerpos, decía Pablo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo más cómodo es seguir cómodos. Pero Dios quiere que cambiemos, hermanos. Entonces, vamos a entrar al pasaje. Vamos a ver lo que Dios nos dice hoy. Vayan ahí, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos. Vamos a leer del 1 al 5. Los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Fíjate lo que está diciendo. Pon atención, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué, Pedro? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, te persiguen? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Háblanos, Señor. Gracias por lo que nos has estado diciendo a través de estas predicaciones, Señor. Gracias por que tú nos has llamado, Señor, estás llamando nuestra atención de una manera fuerte, Señor, a dejar la comodidad. No vivir una vida religiosa, Señor, una vida tibia, sino una vida centrada en ti. Llévanos a ser hacedores de la palabra, Dios, y a vivir en santidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Les comentaba que vamos a meditar en el versículo 1 del capítulo 4, básicamente hoy, y ahorita me van a entender por qué. Entonces, les decía yo, en el espléndido sermón que predicó Félix hace 8 días, citó la parábola del sembrador, en la que Jesús nos enseña que el sembrador salió a sembrar su semilla. Entonces, él iba caminando y iba echando la semilla y habla esa parábola de 4 tipos de tierra, ¿sí? Una era una tierra muy dura, así como este piso, que ni siquiera salió el arbolito, no salió nada. Otra tierra era una tierra llena de espinos. En otra tierra, había mucha piedra, pedregal. Y había una tierra que era buena, que al final es la que dio fruto. De 4 hermanos, solamente una vida dio fruto. De 4, solamente una. Entonces dice aquí, dice la palabra de Dios, que Jesucristo les dice la parábola y luego se las explica. Entonces, en la explicación, Jesucristo les dice, la que cayó entre espinos, por favor escúchalo, ¿con cuál te identificas tú hoy? Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Dice, los de sobre la piedra, esos son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Ya se convirtió, hermano. Estamos bien contentos. Reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, cuando viene la persecución, cuando vienen los ataques, dicen, esto no es para mí. Esto no es para mí. Yo me voy a otra cosa. Miren, yo creo que en estos tiempos, muy pocos, por lo menos en estas latitudes, por lo menos en nuestro Querétaro, en este tiempo, muy poco estamos sufriendo persecución, ¿no es cierto? Si tú te sales con tu Biblia ahorita y te vas al centro de Querétaro, ahí enfrente, en la mera plaza principal de Querétaro, y te pones a predicar el Evangelio, nadie te va a correr. Es difícil. A lo mejor llega alguien, se incoma, pero es difícil. O sea, no hay una persecución real. En los tiempos de Pedro, sin embargo, lo más común era que decir soy cristiano llevaba de por medio la muerte de la persona. Es decir que era un cristiano podía causar la muerte. Te podían ejecutar, te podía costar la vida. ¿Sí? Eso era lo más común. Ahora, en este tiempo, hermano, bueno, Dios puede permitir una prueba, por supuesto. Dios prueba el corazón de la persona para ver si su vida está realmente anclada en Dios. Pero yo pienso más bien que en este tiempo lo que más aleja a la persona que se dice cristiana de la comunión con el Señor son los afanes, son las riquezas y los placeres de la vida. Y en nuestro contexto eso es lo que pasa. Las personas se alejan de Cristo si le dicen, oye, ¿por qué no le dedicas una hora más a tal estudio? No, ya le doy mucho a Dios. Oye, vamos a predicar el Evangelio con Luis el próximo sábado. No, el sábado es para mi descanso. Oye, vamos a servir a tal lugar. No, ¿sí? No queremos salir de nuestra comodidad, hermanos. Y al final, te voy a decir una cosa. No podemos echarle la culpa a las circunstancias. El problema es que un corazón no renovado es lo que realmente aleja a las personas de Cristo. Eso, vamos a decir, se detona por una persecución o se detona por no querer dejar mis placeres. Entonces de nuevo surge la pregunta, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra mente? Después de la predicación de Félix hace 8 días, yo te pregunto, ¿cómo consideras tu vida? ¿Eres una persona entregada al Señor o eres una persona tibia? ¿Cómo la consideras? Porque todos pensamos que estamos muy calientitos, ¿no? Y cuando dicen, oye, no, bueno, mira, no es cierto, ¿no? Cuando tú vas a los pronósticos deportivos, le pones, ¿gana o pierde? No, ponle empate, hermano. Como no tengo ni idea, ponle empate. Gano, empate, en medio. Y muchas veces le dicen a una persona, oye, ¿tú te consideras un creyente entregado? Pues, más o menos. ¿Frío? No. ¿Tibio? Sí, tibio, sí está bien. Tibio, ponme tibio. Ponme tibio a mí. ¿Sí sabes lo que dice la Biblia de los tibios? Que Jesucristo los va a vomitar de su boca. En un sentido, le causan náuseas a Dios. Dice Jesús, mejor que seas frío en un momento dado, o caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice Jesús, yo te vomitaré de mi boca. Entonces, mis hermanos, tenemos que meditar en esto, por favor. Ahorita vamos a empezar a estudiar el capítulo 4. Y es un llamado del Señor otra vez a entregar nuestra vida. En ese capítulo 4 vamos a ver dos cosas principales en todo el capítulo. Aquí el apóstol Pedro hace un nuevo llamamiento a vivir una vida santa y de nuevo insiste por tercera vez que Dios aprueba el sufrimiento padecido por hacer el bien. Es lo que enseña la palabra de Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y recapitulando, Dios nos dice por medio de Pedro en esta carta, en el capítulo 3, después de llamarnos a vivir una vida santa, ¿tienen sus Biblias ahí abiertas? Primera de Pedro, capítulo 4, vean el capítulo 3, en el versículo 17, por favor. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? Eso ya lo estudiamos, fue de muchísima bendición. Y en el capítulo mismo 3, pero en el versículo 18, dice lo siguiente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fíjate lo que está diciendo Pedro. Por favor, ubiquen bien, hermanos. Vamos a estudiar bien esto. Dice, lo estudiamos de manera maravillosa con Polo. No estamos recapitulando. Dice Pedro que es bueno, es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, Dios no te quiere padeciendo por algo mal que hagas, sino que dice Dios, si yo permito que te persigan por hacer el bien, eso es aprobado por parte mía, dice Dios. O sea, Él lo aprueba. Y luego nos da el argumento Pablo, nos dice la razón, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este versículo lo estudiamos muy bien con Polo. Y quiero que lo entendamos. Si ustedes padecen haciendo el bien, está correcto. ¿Por qué, Pedro? Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados. ¿Para qué padeció Cristo? Para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Luego vemos un maravilloso paréntesis que con toda la intención lo puse en chiquito para que no lo alcancen a leer. Porque es todo el paréntesis donde dice, en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, todo esto que ya estudiamos. Y luego Pedro retoma el tema, en el capítulo 4, versículo 1. Y entonces Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces veamos la conexión, hermanos. Ve, si tú quitas ese paréntesis de abajo, que no lo vamos a quitar porque está en la palabra de Dios, pero para ubicar bien el tema, dice Pedro, si padecen haciendo el bien está bien. ¿Por qué, Pedro? Porque también Cristo padeció una sola vez por nosotros, por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, ¿cuál es la conexión aquí? Ahí está muy clara. Puesto que Cristo, Pedro retoma el tema y dice, entiendan entonces estos hermanos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármense del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Estar dispuestos a padecer aún hasta la muerte por el Señor. Si ahorita hago una encuesta, ¿quién está dispuesto a padecer hasta la muerte por el Señor? No levanten la mano, por favor. ¿Tú estás dispuesto a padecer hasta la muerte por el Señor? Los apóstoles estuvieron dispuestos. Prácticamente todos murieron de una manera por persecución, ¿no? De una manera violenta. Policarpo murió de una manera violenta. Muchos hermanos han muerto de una manera violenta. Entonces, Pedro está retomando el tema y dice que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento de Jesús. Porque cuando Cristo te llamó para salvación, puso algo muy importante en tu corazón. Jesucristo ratificó tu llamado sellándote. ¿Con qué te selló el Señor? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Puso un sello. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en el verdadero Hijo de Dios y entonces lo lleva a ya no ser frío, a no ser tibio, perdón. Puede tener tiempos de debilidad, puede tener tiempos de tibieza, pero no es la tibieza el estilo de vida. ¿Para cuántos no es normal? Hoy no voy al estudio, al servicio. Yo creo que está bien uno sí y uno no. Yo creo que está bien, o mejor, uno sí y dos no. Y ahí vamos, tranquilos. No me disipulo entre semana, no voy a la reunión de oración, que oren ellos. Es una tristeza, hermanos. Es una tristeza ver a la iglesia de hoy, como lo compartía Félix hace 8 días. Una verdadera tristeza. Cuando Cristo te llamó, puso su espíritu y eso te lleva a vivir para Él. ¿Qué es lo que hace entonces la diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y los que son simples simpatizantes? El Espíritu Santo en el corazón de la persona. Eso es lo que hace la verdadera diferencia. Por eso Pedro exhortó a los creyentes ármense del mismo pensamiento. Si ustedes tienen al Espíritu Santo, se armarán del mismo pensamiento, de esa misma actitud que tuvo Cristo con relación al sufrimiento. Oye, todo lo que está diciendo este cuate allá arriba no me gusta. A Cristo también lo rechazaron cuando predicó de una manera fuerte. Seguramente no a todos les encantó el mensaje tan duro de hace 8 días, ¿no? Pero fue de tremenda bendición, hermanos. De tremenda bendición. A mí me pegó durísimo. Yo estaba ahí en una parte haciendo un ejercicio, estaba oyéndolo. Me tuve que parar. De la manera en como me golpeó el Señor por medio de Félix. Entonces, la palabra armaos aquí se traduce, que se traduce del griego hoplishate, se usaba para referirse a un soldado romano que se ponía una armadura, el yelmo, la espada, todo esto, ¿no? Y con la misma determinación y cuidado, como un soldado se pone su armadura para ir a la guerra, los cristianos deben adoptar la actitud de Cristo hacia la persecución. Félix puso un ejemplo muy bueno. Si tú llegas al ejército mexicano y entras y te recibe el teniente o el sargento, ¿no? El jefe de ahí. Entonces tú llegas y te dice, ay, bienvenido, Pepito, qué bueno que llegó usted. Mire, le vamos a decir, aquí tenemos todas estas camas, ¿cuál escoge? Literas, ¿no? Pero, ¿cuál escoge? Arriba, abajo, a un lado. Tenemos diferentes horarios, como ahora en las empresas. Si entras a las 7, puedes salir a las 4. Si entras a las 8, sales a las 5. Si quieres llegar más tardecito a las 9, sales a las 6. Si usted se acuesta, Pepito, soldado raso Pepito, a las 6 de la mañana, a las 9 de la noche, puede levantarse a las 5. Si usted se acuesta a las 10, entonces tiene que levantarse a las 7. No, eso no pasa en el ejército, hermanos. En el ejército te dicen, ahí está su cama, soldado, y calladito, ¿Sabe qué, soldado? A las 9 de la noche tiene que estar la luz apagada y a las 5 de la mañana usted está de pie para empezar los ejercicios. Oiga, pero es que fíjese nada. Oiga, ¿qué es 5 días de arresto? Así debería ser con Cristo. ¿Estamos dispuestos a aceptar las órdenes de Cristo y obedecerlo en todo? Pedro nos llama a seguir el ejemplo de Cristo en cuanto al padecimiento. Tener esa actitud ante sus padecimientos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, recuerden el título del estudio. ¿Quién me lo dice? Exactamente, ¿sí? Entonces, es un cambio de mente. Y el subtítulo, armados para padecer. Exactamente. Entonces, tiene que ver con esto, hermanos. Una realidad, mis hermanos, y es bien importante, es que pocos cristianos se han detenido a meditar en lo que implicó el terrible, el espantoso sufrimiento de Cristo. Dice el pasaje que vemos del lado derecho, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ármense del mismo pensamiento. El sufrimiento que experimentó nuestro Señor no se limita a la cruz del Calvario. Esto tenemos que entenderlo. Cuando tú piensas en el sufrimiento de Cristo, ¿no es cierto que te lo imaginas crucificado? ¿O con los látigos? ¿O poniéndole la corona de espinas? ¿O cuando lo abofetearon? ¿O cuando le pegaron? Pero es que las películas, aún la de Mel Gibson, se queda muy corta, hermanos. Lo único que presenta esa película son escenas desgarradoras, ¿verdad? Pero de Cristo sufriendo físicamente. Esto va mucho más allá, hermanos, y quiero que lo entendamos hoy. Él sabía perfectamente lo que venía y eso lo llevó a experimentar una angustia terrible, terrible. Dice el Evangelio de Marcos que después de la cena con los discípulos, ellos salieron, Jesucristo y 11 discípulos, Judas ya se había ido, y llegaron a un huerto. ¿Ustedes se acuerdan de ese huerto? ¿Cómo se llamaba? Ahí está. El huerto de Getsemaní. ¿Sí? Ese es el huerto. Esa es la foto del huerto, ¿no? En ese lugar estuvo Cristo, justo antes de ir a pagar a la cruz del Calvario por nosotros. Entonces llegaron al huerto, que está en la ladera occidental del Monte de los Olivos. Está la ciudad de Jerusalén en alto. Está la muralla, ¿verdad?, que rodea la ciudad. Bajan, está el torrente de Cedrón, cruzan el torrente de Cedrón y está las faldas del Monte de los Olivos, ahí está el huerto de Getsemaní y después está el Monte de los Olivos. Todo lo que no vio, si tuviera ojos, el Monte de los Olivos. A David subiendo el monte llorando cuando lo perseguía Absalón, a Jesucristo predicando la palabra, a Jesucristo en esta última etapa de su vida, Entonces, en esta parte, Jesucristo le dijo a los discípulos que se sentaran y dejó a 8 sentaditos. Se alejó de ellos como a una distancia de un tiro de piedra, dice la Biblia, llevando con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Su círculo más íntimo, sus amigos más cercanos. Y dice la Biblia que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo lo siguiente: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que quiero, sino lo que tú. Recuerden ustedes esto, hermanos. Puesto que Cristo ha padecido, ¿se acuerdan de lo que dice Pedro? Nos vamos a enfocar en el padecimiento de Cristo. ¿Y a qué se refiere Pedro? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Miren, Juan Carlos Rael, un gran predicador del siglo XIX, contemporáneo de Spurgeon, decía: la historia de la angustia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní contiene cosas que aún los teólogos más sabios no pueden explicar completamente. Spurgeon decía lo mismo. Completamente. O sea, comprender ese misterio, ver a Jesucristo abrumado físicamente, a punto de morir físicamente, y por otro lado saber que es Dios, porque es Dios, 100% Dios. Pero ¿sabes qué? Aunque a lo mejor no vamos a entender del todo este pasaje, el Espíritu Santo guió a 3 de los evangelistas, a 3 de ellos, a explicar este pasaje, a relatar esto en sus biografías teológicas del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay cosas que tú y yo necesitamos atesorar, cosas que tú y yo necesitamos entender, aunque no lo entendamos del todo. Y es impresionante ver en este pasaje cómo Dios, y escucha esto, permítanme que me falló esto, permítanme por favor. Es impresionante ver aquí cómo Dios descorre el velo, hermanos. Descorre el velo y nos deja ver ese momento íntimo entre el Padre y el Hijo. Un momento maravilloso ahí en el huerto de Getsemaní. Un momento que nadie ha vivido más que Jesucristo. Nadie ha vivido más que Jesucristo. Entonces dice aquí que el Padre, en este caso, estaba consolando al Hijo en ese huerto. Y quiero que entendamos algo. En este pasaje, nosotros entendemos y vemos a Jesucristo que es 100% hombre. Perdón, hermanos, es que aquí me falló esto, pero aquí está ya. Ahí está. 100% hombre y 100% Dios. Y tenemos que entender algo. Jesucristo fue tan divino como el Padre y tan humano como tú y como yo. ¿Te cabe eso en la cabeza? Él fue tan divino como el Padre y como el Espíritu Santo y tan humano como tú y como yo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Sin pecado. Entonces imagínate esto, ¿no? En este pasaje nosotros vemos al Dios encarnado, al Creador de todas las cosas, al que sustenta todo por la palabra de su poder, enfrentándose a la expectativa de un horror inimaginable, espantoso, horrible. Y Dios quiso que nosotros escucháramos el clamor de su Hijo hacia Él. Dios quiso, Él decidió en su misericordia compartir con nosotros ese momento de intimidad entre el Padre y el Hijo. Y Dios lo quiso así. Y si Dios lo quiso así, fue por algo. Algo nos quiere enseñar el Señor. Entonces Jesús llegó a un huerto al que solía ir con frecuencia. Y aquí cabe una pregunta, hermanos. ¿Se han preguntado ustedes quién es el dueño del huerto? La Biblia no lo dice. ¿Se han preguntado ustedes quién era el dueño del burrito que montó Jesús para la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Se acuerdan que le dijo: vayan, hay un pollino atado, desátenlo, y si les dicen, díganle, el Señor lo requiere? Y así pasó. ¿Se han preguntado ustedes quién era el dueño del aposento alto donde tomó la última cena con los discípulos? No, y eso nos alienta. ¿Sabes por qué nos alienta y por qué es maravilloso? Porque como el dueño del huerto, el dueño del burro, el dueño del aposento alto, y no sabemos quiénes eran, lo que sí sabemos es que esas personas, como tú que sirves al Señor, aunque no se note, van a ser recompensados. van a ser recompensados en aquel día. Porque ¿sabes qué? Dios no ve lo que haces, Dios ve tu corazón. Alguien puso, según el contexto de aquella época, todos esos huertos tenían dueño. No, no me lo saqué de la manga, ¿eh? Todos esos huertos, según el contexto de la época, tenían, era un puerto al parecer con vallas, ¿sí? Y alguien lo dispuso a los pies del Señor. Y él entraba a ese lugar y pasó momentos maravillosos con su padre. Entonces, ese huerto maravilloso, ¿se acuerdan cómo se llamaba el huerto? Getsemaní, ¿sí? Es un nombre muy, muy bueno el que le pusieron a ese huerto, porque Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Es decir, ahí se cultivaban, ahí se trituraban las aceitunas. De ahí viene la palabra aceite. Más bien, aceitunas viene de aceite, por el aceite de oliva. Entonces ahí se trituraban las olivas, se trituraban las aceitunas, y en ese mismo lugar sería triturada el alma humana de nuestro Señor Jesucristo ante la perspectiva de lo que iba a vivir unas horas más tarde. Triturada, deshecha, físicamente casi muerto. Dice la Biblia en el versículo 33. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor era Dios. Se entristeció, se angustió, sí. Estas palabras hacen referencia a una angustia exacerbada, mis hermanos. Literalmente comenzó a llenarse de horror, de angustia. Habla de un terror horrible ante la contemplación de algo espantoso. Cuando te va a pasar algo horrible así que dices, no, no puede ser esto, no. Algo muy doloroso. En el versículo 34 dice Jesucristo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, dice el Señor. ¿A qué se refiere con la muerte? A la muerte física, por supuesto. A la muerte física. Él sabía que él podía caer muerto en ese momento. Miren, ha habido personas que han llegado a padecer tanto que antes de que los condenen les da un infarto y se mueren. Jesucristo le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, esperen ahí y velen mientras yo voy a orar. ¿Qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos por la tristeza, por todo. Jesús lo sabía, ¿no? Jesucristo le estaba diciendo, oren porque estoy muy triste hasta la muerte. Oren porque estoy a punto de morir, estoy a punto, mi cuerpo está a punto de colapsar. ¿Saben qué, hermanos? Él acababa de celebrar con sus discípulos la Pascua. Y él sabía perfectamente que él iba a vivir en carne propia la Pascua otra vez, pero siendo él mismo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo. Él era el Cordero. Acaba de comer un corderito con los discípulos y el pan amargo y todo esto. Y él sabía que unas horas después él mismo sería la Pascua a favor tuyo y a favor mío. Entonces, mis hermanos, la palabra aquí que dice triste, que se traduce triste, que utiliza Marcos, viene del griego perilupos. Lupus es tristeza y peri es periferia. Es decir, Jesucristo estaba rodeado, una periferia y él en medio, abrumado, cargado de tristeza, cargado de melancolía, cargado de una angustia terrible, terrible, espantosa. Por eso, imagínate nada más esto. Dice Lucas en el capítulo 22 que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. ¿A fortalecer qué? Su alma y su cuerpo físico. Hermanos, si Dios no hubiera intervenido en ese momento, Jesucristo se hubiera caído muerto, físicamente hablando. Esa parte humana de Jesucristo hubiera terminado. Entonces, tú nada más imagínate eso. Jesucristo, que es el creador de todas las cosas, el Hijo de Dios, fue fortalecido por un ángel, una criatura que él mismo había creado en la eternidad anterior. Entonces imagínate que viene esa criatura que él mismo había creado a consolarlo y en un sentido a fortalecerlo físicamente. Por eso dice Hebreos en el capítulo 2, versículo 9, que Cristo en su humanidad fue hecho un poco menor a los ángeles, un poco menor que los ángeles, porque dice, pero que ahora lo vemos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice Lucas, el evangelista, en el pasaje paralelo, que estando Jesucristo en agonía, oraba más intensamente y dice, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Sí lo han leído? Y lo hemos leído así, como no, caían gotas de sangre, ¿no? A lo mejor alguien lo golpeó. No. Esta cuestión que le pasó a Jesucristo científicamente se llama hematidrosis y se produce por una tensión altísima, o sea, por angustia, por desesperación. Los capilares se revientan, entonces la sangre se mezcla con el sudor y sale a través de los poros. Eso fue lo que le pasó a Jesucristo. Tú imagínate al Señor sudando, triste, angustiadísimo, orando, y dice Lucas, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. A ese grado llegó la angustia del Señor. A ese grado. Ahora, cabe aquí una pregunta, hermanos. Es impresionante ver cómo los evangelistas no se guardan nada, ¿verdad? Dicen todo exactamente como pasó. Y aquí cabe una pregunta. ¿Qué es lo que había llenado de terror el alma de Jesús en ese momento? Es lo importante. ¿La cruz? ¿La corona de espinas? ¿Los clavos? ¿Los azotes? ¿Qué es? Porque miren, muchos hombres se enfrentaron la muerte después de Jesús con un aplomo tremendo, ¿no? Hablábamos de Policarpo, hablábamos de Girolamo Savonarola, ¿no? En el siglo XV, que fueron quemados vivos. Y muchos creyentes fueron a la muerte con un aplomo impresionante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Acaso Girolamo tenía más fe que Cristo? ¿Acaso Policarpo era más valiente que Jesucristo? Por supuesto que no. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasó es que Cristo se estaba enfrentando esa noche, escucha bien por favor, con algo que ninguno de los suyos se enfrentaría jamás, con algo que era incluso desconocido para él mismo. ¿Qué estás diciendo, Raúl? Él no sabía, sí lo sabía, pero no lo había sufrido todavía. No lo había sufrido todavía. Entonces, Jesucristo, bien, lo vamos a entender mejor al ver su oración. Vean lo que dice el versículo 35 y el versículo 36. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra, ¿sí? Y oró que si fuese posible, fíjate lo que dice Jesucristo, si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. En un sentido, él no quería pasar por la terrible experiencia de tomar el contenido de esa copa. Él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En el Antiguo Testamento, la copa siempre fue una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado. Siempre. Eso lo dice en el Salmo 75, habla del furor de la ira de Dios en una copa. Isaías 51 también habla del furor de la ira de Dios en una copa. Entonces tenemos que entender algo, mis hermanos. ¿No es cierto que nos encanta cuando nos dicen Dios es amor? ¿A poco no? Y es amor, por supuesto que Dios es amor, pero también es perfectamente justo y perfectamente santo, santo, santo. Y no podremos entender su amor sin entender su justicia. Imposible. No fue la expectativa de los clavos. No fue el ser clavado en una cruz. No fue la vergüenza lo que llenó de angustia el alma santa de Jesús. No, mis hermanos. Lo que llenó de angustia el alma de Jesús es que unas horas más tarde iba a cargar con el peso de la santa ira de Dios sobre los suyos. Eso fue lo que llenó de angustia el corazón de Jesús. Toda la ira que tú y yo, que todos los elegidos del Cordero hemos acumulado a lo largo de los siglos. Toda junta cayó sobre Jesús. ¿Ya estás entendiendo por qué estaba angustiado? ¿Ya estás entendiendo por qué dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por vosotros? ¿Ya viste cómo padeció Cristo? ¿Te das cuenta de lo que sufrió? ¿Te das cuenta que lo hizo por ti? Y tú no quieres venir a un estudio más. ¿Te das cuenta de lo que hizo por ti? Y tú no quieres ir a evangelizar. Es que esa hora es la final del tenis, hermano. Es que esa hora yo descanso porque trabajo como burro. Pues no trabajes ya como burro. una hora menos, burro. Hermanos, Jesucristo temblaba ante la idea y ante la absoluta realidad de que en unas horas iba a recibir sobre sí mismo toda la santa ira de Dios. El santo de Israel, aquel que nunca había conocido la amargura del pecado, aquel que nunca había tenido un sentimiento de culpa por el pecado, aquel que nunca había sido avergonzado por el pecado, por haber transgredido la ley moral de Dios, recibiría en carne propia todo el castigo que estaba preparado para ti y para mí. Todo el castigo completo. Y lo más terrible de todo, él sabía del abandono total de su padre. Él sabía que en ese momento el padre se iba a alejar del hijo. Y el hijo murió solo en la cruz del Calvario, con una soledad que nunca hemos experimentado nosotros. Nunca. Eso sí que lo angustió, la separación con su padre. Por eso el Señor gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya entiendes por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es: porque Dios es santo. Santo, santo. Ese fue el motivo. Por eso Jesucristo sudó sangre. Fue terrible, se rompió esa comunión perfecta entre el Padre y el Hijo, una comunión que venía desde siempre, siempre, eternamente, nunca se habían separado el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y en ese momento el Padre deja solo al Hijo para pagar por ti y para pagar por mí. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado. ¡Qué palabras tan tremendas, hermano! Le dice Pablo a los corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, cada pecado, cada crimen, cada falta, cada amargura, cada desconfianza, cada mentira, cada degenere, cada cosa en la que tú y yo fallamos, todo lo que tú y yo hemos fallado, todo, cualquier pecado, se le cargaron a él en ese día. Todo, absolutamente todo. Cristo sufrió ese día miles de infiernos encima de él. Miles de infiernos. El infierno que merecían todos los elegidos. Y luego hay gente que te dice: ¡ay, qué fácil ser cristiano! ¡Qué falso! Llegas y le dices: Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero recibirte en mi corazón y ya. ¡Qué fácil para ustedes! Nada de fácil, mi hermano. Costó toda la sangre de Jesucristo y costó la separación de Cristo con su Padre. Terrible precio, un costo altísimo, tremendo, horrible. Cuando Cristo llegó a Getsemaní, se sintió abrumado, se sintió terriblemente angustiado al saber que unas horas más tarde él sería triturado por una ira sin misericordia, para que los creyentes pudiéramos disfrutar de una misericordia sin ira. ¿Te fijas lo que hizo Jesucristo? ¿Te das cuenta por qué Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros? Hay gente que ve a Cristo como uno más que fue ejecutado en una cruz. No, hermanos, esto va muchísimo más allá, mucho más allá. Recuerda que Jesús era tan divino como el Padre y tan humano como tú y como yo. Por eso dice el libro de los Hebreos, escucha este versículo por favor: y Cristo, Hebreos 5 del 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, escucha lo que dice, hijo con mayúscula, aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Te fijas lo que dice? ¿Te fijas lo que dice el Señor? Entonces fíjense por favor, Jesús está rogando al Padre. Vean lo que dice aquí, ya para terminar, versículo 36. Jesús está rogando al Padre y le dice: Abba Padre, papito, papito mío, le está diciendo, todas las cosas son posibles para ti. aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Acaso no habrá otra alternativa?, está diciendo Jesús. Fíjate lo que está diciendo el Hijo de Dios. Yo te pregunto a ti que conoces la teología cristiana. ¿Había otra alternativa? ¿Había otra forma de ser salvos? ¿Sí o no, hermanos? Por supuesto que no. No había otra forma de ser salvos. Sin embargo, Jesús está diciéndole, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y muchos se sorprenden por esta petición de Jesús. Pero como dice John MacArthur, no podríamos esperar otra cosa de alguien perfectamente puro como Él. No podíamos esperar otra cosa. Él tenía que decir esto, dice John MacArthur. Esta es la única respuesta posible de una persona santa ante la idea de tener que llevar el pecado, la culpa y el juicio. Esta es la respuesta más esperada, hermanos. Nosotros no tenemos el odio perfecto por el pecado, pero Él sí. ¿Sí entiendes esto? Nosotros no tenemos un odio perfecto por el pecado. Nos llega a molestar, pero Jesucristo no lo puede haber. Y fue cargado de pecado. Todo su ser sentía repulsión por la iniquidad. Tú y yo no vivimos eso, hermanos. Solamente Él pudo vivir esto. Dios mismo hecho hombre. Dejó el trono. Se humilló a sí mismo. Se hizo menor que los ángeles. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, Él no puede ver el pecado. Y es por eso, hermanos, que en ese momento Él llegó al punto de la muerte. Tú imagínate al Señor diciéndole a los discípulos, velad, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Oren, porque en el contexto del pasaje, más adelante les dice, ¿no habéis podido velar ni una hora? Velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces el Señor le está diciendo, tú imagínate a Jesús diciéndole a Pedro, Jacobo y a Juan, oren por mí porque estoy a punto de colapsar. ¿Puedes entender esa escena? Choca nuestra mente, ¿no es cierto? Es difícil. Todas las cosas eran posibles para Dios, así es, pero esto no era posible. Esto no era posible. Ahora tú puedes decir, bueno, espérame, ¿que no todo es posible para Dios? Pues sí, pero si tú dices, entonces Dios puede pecar, no, para Dios no es posible pecar. Su naturaleza santa hace que Él nunca pueda pecar. Así de sencillo, ¿no? Él es Dios, Él no fue creado. Entonces, para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia, sin pasar por alto su justicia, el Hijo de Dios tenía que sufrir el castigo por nuestros pecados. Entonces, ¿puedes ver el propósito de Dios al mandar a Cristo a la tierra? ¿Cuál fue el propósito? Si te preguntan ahorita allá afuera, ¿cuál fue el propósito de Jesús para venir al mundo? ¿Qué les dices? Tener una mejor vida. ¿Sí? ¿Cuál fue el propósito de Dios al venir a la tierra? Ser lleno de bendiciones. Hermanos, por lo que dice la palabra de Dios, el propósito de Jesús al venir al mundo fue pagar, como el Cordero de Dios, por nuestros pecados. Un predicador dijo que aunque Cristo vino, por supuesto, a predicar el Evangelio, el objetivo principal es que hubiera un Evangelio que predicar. ¿Sí lo entiendes? Que predicar. Aunque Cristo sí vino a predicar el Evangelio, el objetivo principal a ir a la cruz es que hubiera un Evangelio que predicar a todos. Si Cristo no se hubiera tomado esa copa hasta la última gota, el cielo se hubiera quedado vacío y el infierno repleto. Esa copa te lo hubieras tenido que tomar tú y me lo hubiera tenido que tomar yo. Debemos estar eternamente agradecidos, mis hermanos, con el final de esta oración. Cuando Jesucristo le dice al Padre, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tú agradeces todos los días a Dios por esa sencilla oración, mas no lo que yo quiero. Yo quiero evitar la ira de Dios, en un sentido, ¿no? Esa alma humana de Jesús quería evitarla, pero Él sabía que tenía que ir a pagar. Y miren, hermanos, No es lo mismo. Recuérdenme, ¿quién de las chicas está embarazada por primera vez? Creo que Dulcecita, por supuesto, hija mía. También Fati, ¿no? Digo Pris, perdón, la esposa de Paco. Entonces, ellas saben que van a tener un bebé. Ellas saben que van a llegar al momento del parto. Entonces, haciendo una comparación con las limitaciones que podemos tener, obviamente, ellas saben lo que van a pasar, pero no lo han experimentado. Dulce no sabe ahorita lo que es estar en un parto. Pris tampoco. Pero van a ir al parto. Dios mediante, todo va a estar muy bien. En un sentido pasó lo mismo con Jesús. Él sabía que tenía que ir a pagar, pero nunca lo había experimentado. Nunca había estado separado de su padre. Eso es lo que quiero que entendamos. Nunca había tenido esa terrible experiencia. Entonces tenemos que agradecer todos los días por esto. Mis hermanos, en el huerto de Getsemaní, la voluntad perfecta de Dios quedó perfectamente alineada con la voluntad de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te hace más sentido Juan 3:16? Que casi todos nos sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó, se separó, mató, aniquiló el cuerpo de Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hermano, ahora te queda más claro por qué dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y qué dice Pedro después? Armaos vosotros del mismo pensamiento. ¡Ay, Señor! Está re duro. ¿De veras, Señor, quieres eso para mí? Sí. Con mi poder, dice Dios. Con mi Espíritu Santo en ti. Y Él va a permitir hasta donde tú puedas aguantar. Jesús pagó por ti. Jesús puso su Espíritu en ti. Cuando tú creíste y ahora te dice, ármate con el mismo pensamiento. ¿Cómo me armo? ¿Cómo lo hago? Ok, estoy de acuerdo. ¿Cómo le hago? Ve a su palabra. Vive como Él quiere que vivas. Conócelo más. Platica con Él siempre. Qué bendición que podamos tener a Cristo todo el día, ¿no? Qué bendición que el Hijo de Dios esté con nosotros hasta el fin del mundo. Él quiere que vayamos, como decía hace poco, no me acuerdo, creo que Héctor decía, la oración no es un momento del día, hermanos. Tú puedes tener un momento de oración en la mañana intenso, solito, ahí en la sala de tu casa donde nadie te molesta, ni tus hijos están ahí, ni tu esposa, estás tú solito con Dios, leyendo la palabra y orando. Pero ya cuando te vas a trabajar, no le decimos a Dios, bueno, Señor, te quedas en tu casa, aquí en la sala, ¿no? Ahí hay café, ahí lo que tú quieras. Y ya me voy a trabajar. Hay muchos cristianos que así viven. El chiste es que tú salgas y entiendas que Jesús va contigo. Entonces tú puedes ir platicando con Él. Ay, Señor, este tráfico, ¿verdad? Ay, Señor, el del coche verde que se me cerró, Señor. Señor, agárrame, por favor. Señor, la vecina que es insoportable. Señor, el jefe que es no sé qué. Vas con el Señor y el Señor va controlando tu vida paso a paso porque tienes una intensa relación con Él en todo momento a través de la oración. Entonces, ¿cómo me armo yo para tener el mismo pensamiento? Permite que transforme tu mente a través de su palabra. Ve a orar todos los días. Y viendo algo más práctico, mis hermanos, ¿para qué Jesús pasó por todo esto? Eso lo vamos a ver el próximo domingo, en los versículos que siguen. Así que, por favor, no falten, porque vamos a ver una parte todavía más práctica. Yo nomás les cierro diciéndoles esto, mis hermanos. Yo sé que hace calor, yo sé que está duro, está bien, ya vamos a irnos. En un huerto, en el Edén, el ser humano cayó en muerte y desgracia por el pecado. Y en otro huerto, el de Getsemaní, nuestro Salvador ganó la batalla para ir a pagar a la cruz por nuestra redención. Amén. ¿Qué más quieres para hacer su voluntad? Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque esto tiene más de 2,000 años escrito, Padre. Ahí lo dejaste. Y qué pocas personas, muy poquitas personas, se han detenido, Señor, a meditar en lo que implicó tu sufrimiento antes de ir a la cruz del Calvario. Ese terrible momento, Dios, donde tú tomas toda la ira de tu Padre. Pero también dice la Biblia, dice tu palabra, que por el gozo puesto delante de ti, tú sufriste la cruz, porque sabías, Señor, que a través de ello nos ibas a redimir. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos declaras todo, porque no escondes nada, Señor. Y ahora nos dices de una manera tremenda que tu Hijo Jesucristo fue a Getsemaní a derramar su alma delante de ti. Porque, Padre Santo, en ese lugar su alma estaba siendo triturada, Señor, al saber lo que venía, al saber que iba a ir a pagar en una cruz y que tú, Señor, ibas a descargar toda tu santa ira sobre él para no descargarla sobre nosotros. Padre, llévanos a meditar en esto, por favor. Llévanos, Señor, a no ser desagradecidos. Llévanos, Señor, a dejar la comodidad, Padre Santo. Llévanos a atender a lo que tu palabra dice, no las fábulas, Señor. Porque en muchos lugares se predican fábulas y por eso se llenan las iglesias, Padre Santo. A la gente le gusta oír cosas bonitas, cosas agradables. No siempre lo que tu palabra enseña de una manera clara. Si Cristo Jesús padeció por nosotros en la carne, tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué, Señor? Para que no vivamos ya el resto de nuestras vidas entregados al pasado, al pecado. Baste ya el tiempo pasado para vivir como agrada a los gentiles. Ya, Señor, no queremos eso más, Padre. No queremos seguir viviendo en disipación, en abominaciones, Padre, en amargura, en ira, en envidia, crítica. Siempre nos sentimos más que los demás, Padre, perdónanos. Y perdóname a mí, Padre, porque yo he padecido mucho esto, Señor. Tú lo sabes. Yo no te puedo engañar a ti, Señor. Yo he caído en pecado, Padre, y tú me has llamado al arrepentimiento. Gracias, Padre. Gracias porque estás haciendo el trabajo en todos aquellos que tú has llamado en esta iglesia. Y te pido, Padre, por aquellos que tristemente muestran con sus vidas que tú no eres toda su vida, sino solamente una pequeña parte de sus vidas, Señor. Te ruego que los confirmes en ti. Te ruego que los salves, Padre, y que los lleves a entregarse a ti. Y también te pido por las personas que hoy todavía no te tienen, Señor. Tal vez tengan una religión, tal vez tengan cierta conciencia de ti, pero no te conocen, Señor. No conocen tu palabra. No conocen el Evangelio. Sálvalos, Padre. Muéstrales que son pecadores. Muéstrales que su pecado los lleva al infierno, Padre. Pero que tú fuiste a pagar. Ahora nos quedó mucho más claro, Señor. Tú fuiste a pagar. Y pagaste miles de infiernos para que nosotros no fuéramos a pagar. Que se arrepientan. Que te entreguen su vida. Tú pon tu espíritu en ellos y sálvalos, Padre. Gracias, Señor. Trae con bien a las chicas, Padre. Cuídalas en este tiempo que tuvieron juntas, que vengan edificadas y llenas de ti. Oramos a ti, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.